Buenos días, gracias por continuar con nosotros dentro de la UNED, ahora con el tiempo dedicado a la informática. Minutos que todos los miércoles del curso dedicamos a la actualidad que se genera en torno al mundo de los ordenadores. Una novedad es la de que hoy se inicia la cuarta semana de la ciencia que finalizará el próximo 24 de noviembre. Los científicos de la Comunidad de Madrid organizan durante estas fechas actividades varias en torno a la responsabilidad social de la ciencia. Información en la dirección madridmas, acabado en d.org/semanaciencia, todo junto. Repito, madridmas.org/semanaciencia, todo junto. Y en la revista de informática nos acompaña el catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED y conductor de la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación, José Miramira.
Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial dentro del esquema general de buscar las fronteras del mundo de la computación con otras ramas del conocimiento de la ciencia y de la ingeniería. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Juan Vicente Sánchez Andrés, es catedrático de Fisiología de la Universidad de La Laguna, y no está aquí por ser solo catedrático de Fisiología, está por ser una de esas pocas mentes interdisciplinarias que corresponden de alguna forma al patrón un poco renacentista descrito por Warren McCullough de un hombre de profesión curioso, capaz de relacionar conocimientos de muchas áreas, independientemente de la profundidad con lo que maneja aquellas cosas en las que él ha sido el actor principal. Juan B., buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
Como sabéis, en el programa anterior hemos estado haciendo énfasis en las analogías y las diferencias, y por consiguiente en lo que ocurre en la frontera entre la computación y la fisiología en el nivel físico, en el nivel de los mecanismos. Contábamos con un electrofisiólogo que pasó mucho tiempo de su vida midiendo lo que ocurría en las neuronas, en los circuitos biológicos, y viendo, como os digo, las analogías que tenía con los circuitos nuestros, cómo íbamos construyendo poco a poco una arquitectura, pasando de la puerta al registro y del registro a la unidad aritmética, etcétera, y cómo el sistema nervioso podía tener ciertas analogías, pero también era esencialmente diferente, porque llegamos a la conclusión que era una arquitectura inacabada. Planteamos el final de estas analogías en el nivel físico, diciendo que dejaríamos para otro programa las analogías que hay a nivel de los símbolos y a nivel de conocimiento, en los dos pisos altos del mundo de la computación. Y por consiguiente que hablaríamos de lo que hemos llamado las bases fisiológicas de la inteligencia y del conocimiento, o en definitiva, las reflexiones de un profesional serio y formado sobre qué tiene de ventajoso el comparar el mundo de la computación con el mundo de la fisiología. Juan B., cuando quieras, empezamos.
Pues yo quisiera, primero que nada, tratar de expresar alguna cautela hacia esa comparación, que desde el punto de vista instrumental puede ser extremadamente útil, pero desde el punto de vista del conocimiento puede ser un lastre. Con esto introduzco, pero claro, quiero matizar. Hace, en este momento, unos 50 años, hubo un proceso de convergencia a partir de lo que se denominó la teoría formal de la neurona. Proceso de convergencia entre distintas disciplinas que permitió auspiciar un gran optimismo de futuro sobre los progresos que se iban a producir como consecuencia de la comprensión del cerebro en términos de un ordenador, de un procesador de información. Este paralelismo sobre el que se hizo hincapié fue importante porque permitió que personas, por tanto potencia intelectual, que no se había aproximado a la comprensión del cerebro, lo hicieran y se realizaron progresos de cierta relevancia. No obstante, hay que decir que si bien hay similitudes entre el papel que creemos que juega el cerebro con la función, de alguna forma, o lo que hace un ordenador, también hay grandes diferencias. Esto quiere decir que ese paralelismo simplemente es limitado. Es útil hasta cierto punto, ha jugado un papel histórico durante un cierto tiempo, pero yo tengo la impresión de que en este momento es posible que en su versión simplificada, por no decir simplona, nos esté haciendo más daño que otra cosa si lo que pretendemos es entender cómo funciona el cerebro. Si pretendemos inspirarnos en los sistemas biológicos para diseñar sistemas artificiales más avanzados, más plásticos, más adaptativos, con más capacidad de hacer otras cosas, es posible que estemos acertando. Pero es forzoso notar que en esa doble dirección, en este momento, nos encontramos con que el cerebro tiene una complejidad que supera de muy largo la de cualquier ordenador, y está muy lejos el momento en que se construya un ordenador o que se comprenda el cerebro para poder diseñar un ordenador que sea capaz de hacer las veces de un cerebro en su conjunto. Por tanto, esto es algo que hay que advertir primero. Hay dos direcciones en el proceso, un punto histórico importante porque convergen personas de distintas formaciones, pero ahora mismo los descubrimientos van apuntando en la dirección de que el cerebro es muchísimo más complicado, desde luego, que cualquier ordenador, que en última instancia es un procesador, pero es un instrumento de cálculo, después de todo. Un ordenador
de todas maneras, Juanvi, si separamos esta visión que tú has llamado simplificadora o simplista de una visión más amplia del paradigma computacional, no del computador como tal, quiero yo creer que todavía nos queda margen para buscar si nos sirve, ¿no? Cuando no sirve un paradigma, se abandona y se cambia por otro. Si pensamos, en vez de en términos del computador, que es la máquina física en la que finalmente reside el cálculo, si pensamos en los estadios previos, es decir, si pensamos en la fase de lo que el mundo conoce como los lenguajes de programación, el mundo de lo simbólico, o en el nacimiento del símbolo en el ser vivo, esa capacidad que, bueno, que nos dice Montserrat, y quizá basándose también en Zubiri, de que hay un momento en que la señal ya no es solo señal, sino que se detecta lo que hay en el exterior con una suyedad, con una identidad propia, y eso lo etiquetamos dentro como símbolos, y a partir de ahí se trabaja. Si esa analogía nos puede servir para, efectivamente, para hacer lo que tú dices, para entender el sistema nervioso por una parte, y después para intentar encontrar algunos procedimientos, algunas estrategias de programación diferentes, pues bienvenido sea al campo, ¿no?
Naturalmente, naturalmente. Naturalmente todas las direcciones, y en este sentido yo tengo que hacer énfasis en que está mutando todo. En los últimos tiempos estamos asistiendo al establecimiento y a la consolidación del concepto de que sabemos tan poco del cerebro que no nos sirven los paradigmas que tenían cierta vigencia no hace mucho. Se viene cuestionando lo que es la racionalidad en el sentido más estricto. Porque, claro, podremos entender mejor el cerebro, diseñar mejores ordenadores en esa interacción recíproca cuando entendamos cuál es la lógica, si es que hay una sola, con la que funciona el cerebro. Y ahí podemos avanzar mucho en la dirección que tú comentas. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que hacer es tratar de olvidarnos o de no darle más peso del conveniente a la lógica que manejan los ordenadores. Tenemos que aceptar nuestra ignorancia y pensar pues que la lógica del cerebro es más compleja, a lo mejor se podría implementar, y a lo mejor en ese momento sí que se podrá hacer ordenadores más potentes. A mí me gustaría, aunque solo sea para mencionar ideas que en este momento están rodando en la calle, ¿verdad?, en los libros, me gustaría hacer mención de algunas líneas de trabajo muy bien difundidas, como la de Antonio Damasio, es bien conocido por un lado. Probablemente el que más se ha difundido es Dan Goleman. Pero Dan Goleman, en su libro La inteligencia emocional y todas sus secuelas, viene precedido por el trabajo de un neurocientífico importante, que es Ledoux, que es en realidad quien introduce el concepto. Y recientemente, casi más recientemente, diría yo, los trabajos de del filósofo Stephen Toulmin, que cuestiona el concepto de racionalidad en el sentido convencional. Me refiero en el sentido del positivismo lógico convencional. Podemos recordar, desde el punto de vista filosófico, lógico, la escuela de Viena, donde, un poco como antecedente a ese paralelismo entre ordenador y cerebro, se trataba de entender o de comprender el mecanismo de funcionamiento cerebral según los esquemas de la lógica convencional, ¿verdad? Bueno, pues ahora se viene cuestionando que el cerebro funcione según esa lógica, probablemente porque hay toda una serie de caminos que no conocemos, porque la lógica subyacente sea diferente, porque, como hemos discutido en otras ocasiones, el procedimiento cerebral para nada es extensivo, porque hay toda una serie de influencias,
propósitos,
hay un componente intencional en el sentido de Fodor y Searle, y una escuela de filósofos muy preocupados por hacer un uso riguroso de las palabras al analizar el funcionamiento cerebral. Y todo esto lo que quiere decir es que se van añadiendo matices a lo que entendemos como funcionamiento cerebral. Y claro, son matices que se le escapan a la metáfora computacional convencional. Esto no quiere decir que, insisto, porque yo quiero tener cuidado, no quiere decir que la metáfora computacional no haya jugado un papel o que a lo mejor haya que rehacer la metáfora computacional a un nivel actualizado, a un nivel actualizado, incorporando todos esos elementos de complejidad. Pero conviene advertir que la propia neurociencia es muy crítica consigo misma. Hace unos años un neurocientífico convencional hubiera aceptado la metáfora de la neurona formal convencional. Ahora mismo ya se sabe que la cosa excede con mucho en los niveles de la propia combinatoria. Esto es un número que se repite siempre, pero que conviene repetirlo para que nos hagamos una idea de con qué estamos jugando. Estamos jugando con un órgano que tiene la particularidad de estar constituido por el orden de 10 elevado a 11 neuronas, muchas de las cuales tienen la capacidad de establecer 10, 20, hasta 50.000 conexiones unas con otras. O sea, la combinatoria es espectacular, pero que se aleja, y ahí podemos entrar un poco en el aspecto de la generación de símbolos desde el punto de vista neurobiológico, que se aleja del procesamiento ordinario de funcionamiento de un ordenador, porque los ordenadores generalmente trabajan con lógica binaria, mientras que parece ser, o lo que está de alguna forma consolidado, que cambia con la experiencia, que puede ser sustrato de constitución de algo que podemos denominar símbolos, si adoptamos una nomenclatura cognitivista, la parte del cerebro que razonablemente se considera que puede ser sustrato de todas estas cosas son esas interacciones entre neuronas, aquello que ya Cajal describió, aunque no le puso él el nombre, las sinapsis. Él descubrió que las neuronas interaccionaban unas con otras. Otro español, Lorente Deno, acuñó la denominación de sinapsis. Pues bien, esas interacciones entre neuronas parece ser que son el sustrato de todos estos procesos asociados a la experiencia, a la vida, después de todo. Claro, insisto, no nos olvidemos, estamos hablando de 10 elevado a 11 neuronas. Pongamos que con un promedio de interacciones entre ellas de 20-30.000, las probabilidades combinatorias de que se establezcan interacciones entre ellas probablemente se acercan a infinito, probablemente se aproximen a infinito. Y con la particularidad de que no estamos hablando de interacciones entre neuronas que sean de valor 0 y 1, como puede ser un ordenador, sino que sus amplitudes o su gradación es analógica. O sea, no estamos hablando de que una interacción entre dos neuronas es todo o nada. Entre la interacción entre neuronas puede representar o puede tener valores que se encuentran distribuidos de forma analógica.
Claro,
son continuos, no son discretos. Claro, insisto, nos podemos acercar a la situación en la que la posibilidad combinatoria se acerca a infinito. Como habías comentado antes, y hemos llegado ya a este punto, que es el de la sinapsis. Por tanto, la interacción entre toda esa barbaridad numérica de neuronas, de como núcleo de lo que puede cambiar, como el elemento que puede cambiar en la interacción, que por tanto puede ser afectado por la plasticidad en el desarrollo, en el envejecimiento o por la experiencia, que es lo mismo que decir. O sea, lo que sucede con la experiencia, la consecuencia de la experiencia es el aprendizaje, la memoria. Todas las funciones cerebrales es algo que a veces se puede definir de forma muy poco complicada. El aprendizaje es el resultado de nuestra experiencia y tiene valor adaptativo. Es lo que nos hace, en principio, a los animales, desde luego, a nosotros como humanos puede ser un poquito más complicado, lo que nos hace mejorar nuestras condiciones para enfrentarnos a los desafíos de la vida, porque suponen experiencia, porque suponen haber tomado contacto con la realidad y haber aprendido. Pues bien, después de que se ha aprendido, se acepta que son esas interacciones entre sinapsis las que están cambiando. Bien. Y tenemos, decíamos antes, que esos valores pueden acercarse a infinito. Para entrar al concepto que desde el punto de vista de la neurobiología se aproxima al símbolo, que es el concepto que está más próximo al lenguaje computacional, tenemos que dar un pequeño paso, y a mí me gusta poner una comparación que es muy sencilla y que yo creo que puede ser transmitida radiofónicamente, sin grandes imágenes. Bien, todos tenemos en la cabeza lo que sería un tablero de tres en raya, ¿no? Aquí es algo pues muy parecido a un juego de barcos, por última instancia unas coordenadas. Lo que es que un tablero de tres en raya es muy sencillo porque tiene solamente tres casillas en cada lado. Pues bien, esas casillas, las intersecciones entre casillas, son finitas en este caso, por tanto podemos imaginárnoslas al otro lado de la radio con bastante facilidad. Pues bien, es muy fácil entender que cada intersección puede representar un valor y podemos asumir, por ejemplo, que si pusiéramos una moneda en cada intersección, pues a ese conjunto de monedas, cada una en su sitio, porque es importante el lugar que ocupan, no solo la cantidad, eso representaría, por ejemplo, una palabra. Si pusiéramos otra moneda encima de una, eso representaría otra palabra. Cambiando, pues, cosas tan pequeñas como el número de monedas que tenemos encima de cada una de las intersecciones, iríamos incrementando, pues, el número de palabras o cualidades o objetos. Eso es lo que se entiende en neurobiología, una representación de cada intersección se corresponde a una sinapsis. Por tanto, si podemos apilar tantas monedas como queramos, podemos cambiar solamente algo tan simple como de 3x3, podemos representar pues una multiplicidad.
Con lo cual había una contestación a una posible forma de entender el concepto de símbolo neurofisiológico,
sí,
sin perder nunca la conexión con el nivel inferior, sí, por decirlo de alguna forma, en el que se soporta.
Hay una convergencia ahí. Claro,
hay una convergencia ahí. Yo no querría que te escaparas de aquí sin hablarnos del piso de arriba, sin hablarnos de lo que Alan Newell definió como nivel de conocimiento o David Marr como nivel de la teoría del cálculo. Al igual que el alumno nuestro de computación conoce que empezamos nosotros trabajando, fabricando un modelo a nivel de conocimiento y después lo vamos bajando, lo programamos y finalmente un compilador lo lleva a la máquina física, cuando nos acercamos a neurofisiología hacemos el recorrido inverso. Partimos de un circuito anatomofisiológico, subimos, tenemos una idea a través de este concepto amplio y rico de sinapsis de qué pueden ser los símbolos y ahora nos gustaría recuperar el modelo, ¿no? Como si fuéramos el buen Dios que queremos saber cómo nos ha diseñado, cómo ha diseñado ese sistema nervioso. Cuando llegamos al nivel de arriba, hemos dicho que los símbolos son esa etapa intermedia, que son las abstracciones recurrentes, pero ¿qué hay del nivel de conocimiento que tenga sentido de pensar solamente en biología, sin sentirte tú, digamos, constreñido a que tenga que tener una contrapartida en el mundo de la computación? ¿Qué es la reflexión que haces tú, como neurofisiólogo, como te hemos presentado, como neurofisiólogo que es neurofisiólogo y muchas más cosas, sobre qué significa conocimiento, qué es la inteligencia?
La neurofisiología es muy cauta cuando hace aproximaciones a estos conceptos y normalmente, si te fijas, si vas a los libros de neurociencias o a los libros de fisiología, dedican escasas páginas a este tipo de conceptos. Que no quiere decir que no se pueda hablar de ellos, pero que es muy difícil hacer una integración entre las llamadas funciones superiores, porque estás haciendo referencia a lo que son las funciones superiores. Yo me estoy haciendo las preguntas de siempre. Y esto nos lleva a una cuestión que hemos debatido ya en otros contextos también, y es que el fisiólogo, su trabajo es encontrar cuál es la función de los órganos. Y el problema es que normalmente en casi todos los sistemas el fisiólogo lo que hace es que diseca, abre y tiene una cierta capacidad analítica, mientras que el cerebro es una especie de flan en términos anatómicos, muy difícil de disgregar, con su función distribuida en todo el cerebro. Es esencialmente una tontería, hay que decirlo así de claro, esto que dicen, que es que no se usa la mitad cerebro, no es verdad, usamos todo el cerebro, y no se ha demostrado que haya partes inútiles del cerebro no utilizadas, ¿eh? Otra cosa es que no se puedan explicar las partes de alguno. Entonces, una función muy distribuida, y esto hace que sea muy difícil, que disecando podamos hacer una determinación de funciones. Nos tenemos que ir a lo anterior. Al fisiólogo, al neurocientífico, se le pone encima de la mesa que encuentre los sustratos biológicos de una serie de funciones predefinidas. Yo suelo decir siempre lo mismo en este sentido. Tenemos grandes dificultades para tratar de encontrar el sustrato carne de una función que fue teóricamente definida sobre supuestos especulativos precientíficos hace cientos de años. Siempre hablamos de lo mismo, se definió ya en la escolástica, en la anterioridad, en las funciones del alma como memoria, entendimiento y voluntad, y se pone el fisiólogo ante la tesitura de encontrar la base biológica de la memoria, de la inteligencia y de la motivación.
Cuando quizá muy esos conceptos hoy en día,
claro,
sean de utilidad dudosa y debiéramos ir a cosas,
claro,
tenemos
más que ir
en orden con...
dirigiéndonos, dejándonos dirigir por los datos que vamos obteniendo, porque es posible que esos conceptos sean especulativos y cada uno de ellos se subdivida en n funciones. Ahora, yo no quiero dejar de intentar dar un paso, porque creo que es bueno para la discusión, aunque solamente sea para la discusión, y me gustaría hacer énfasis en el hecho de que conocimiento, en esencia, y esto lo podemos discutir más ampliamente, en lo que es el conocimiento, se puede reducir en grandes rasgos a memoria asociativa. Si se hace una disociación por los procedimientos con los que funciona...
Tu propuesta por lo menos es clara.
Sí, sí.
Conocimiento es
memoria asociativa, esencialmente. Entendiendo cómo sabemos o cómo entendemos que funciona el cerebro. Y decimos que entendemos cómo funciona el cerebro en el sentido de que hace procesamiento no extensivo. Es evidente que los componentes motivacionales son muy fuertes. Es evidente que se generan lo que se llama túneles de la mente por distintas razones. Una de ellas porque hay veces que nuestro cerebro funciona, la mayor parte de las veces, de forma inconsciente, porque se reacciona de forma visceral, en el sentido de emocional. Y entonces hay toda una serie de elementos añadidos al concepto de memoria asociativa que puede ser en sí muy mecánico. Entonces hay que tener en cuenta que no todo es la mecánica de la memoria asociativa, pero sí que se puede decir que la mayor parte de lo que entendemos por conocimiento, si lo consiguiéramos completar con los elementos motivacionales, se podría reducir a memoria asociativa. Porque el problema es que normalmente cuando se habla de memoria asociativa se hace un planteamiento extremadamente sobresimplificador. Especialmente claro, sobre el simplificador, que está pensando en el perrito de Pavlov, claro, y cosas muy triviales. No se está pensando, por ejemplo, en que memoria asociativa implica la incorporación de una función que ahora se conoce con otro nombre, que es la detección de coincidencias, es decir, ventanas temporales entre estímulos apropiadas. Y lo más importante en relación con la memoria asociativa, que a veces nos parece que es la cosa simplona de lo de Pavlov, la memoria asociativa tiene capacidad predictiva, porque la memoria asociativa, la que está basado su conocimiento en los experimentos de Pavlov, etcétera, etcétera, la memoria asociativa permite a un animal o a un sujeto predecir que algo va a suceder en un momento dado. Es decir, la memoria asociativa implica el establecimiento de memoria sobre correlaciones. Por tanto, cuando se produce una causa, hay una probabilidad alta de que se produzca un efecto. Entonces, con memoria asociativa, insisto, no es algo tan simple como a veces pueda pensarse. Memoria asociativa hay que entenderla en toda su dimensión.
Claro, yo me gustaría...
Se va a almacenar solo aquello que implica adaptatividad, o sea, capacidad de supervivencia. Solo se aprende cuando hay motivación. Implica capacidad predictiva, por tanto, establecimiento de relaciones causa-efecto. Porque cuando está hablando de capacidad predictiva, está hablando de establecimiento de relaciones causa-efecto. Esto es fundamental. Porque el establecimiento de relaciones causa-efecto es no solamente la base del conocimiento, sino que en última instancia la instrumentalización de la inteligencia. Es decir, decimos que algo es inteligente cuando para el sujeto o para un entorno que es capaz de comprender las condiciones en las que una situación se da, hay capacidad predictiva suficiente como para, usando la analogía, el comportamiento no sea torpe. O sea, se habla de inteligencia cuando hay capacidad predictiva real.
Yo me gustaría, Juan B.
No sé si me estoy viendo
convergencia. Espérate un momento, porque yo me gustaría poner una cuña para nuestros lectores que proceden del mundo de la electrónica y del mundo de la informática pura y dura. Y conviene hacer notar que efectivamente nosotros manejamos un concepto muy empobrecido, porque alguien dice, ah, bueno, pues esto de lo que estaba hablando el profesor Juan B., esto me lo sé yo, porque yo ya sé lo que es memoria asociativa, cojo una máscara, comparo contenidos de dos celdas de memoria, y yo ya sé lo que es una RAM y una CAM y una FIFO y una LIFO. Luego, entonces esto me parece, ya entiendo yo lo que está, y posiblemente no te está entendiendo, porque nosotros usamos el concepto de memoria asociativa a un nivel muy de un lenguaje de señales, y yo quiero entender que tú lo estás hablando en toda la riqueza que tiene, hasta donde tú alcanzas a comprender el proceso, sí, de asociación en seres vivos, en que no es comparar los ceros y unos de un registro con los ceros y uno de otro registro, tendrá que ver algo con la semántica, porque si hablas de motivación, hablas de adaptación. Es importante que...
La clave de la diferencia entre el planteamiento de la red neural asociativa tradicional en el ámbito computacional y el aprendizaje asociativo en animales es la capacidad adaptativa. O sea, esto es fundamental. Solo se aprende aquello que proporciona valor adaptativo desde el punto de vista darwiniano evolutivo. Pero claro, eso es... no es intrínseco al animal, sino que está en función de su entorno. Porque cuando se está hablando de valor adaptativo, quiere decir valor adaptativo del sujeto en su entorno.
Lo de la hormiga caminando por la arena, claro, de la playa, ¿no? Que la hormiga hacía movimientos triviales. Lo, claro, que era compleja era la arena de la playa.
Claro, por eso debe ser bueno. Claro, naturalmente, lo que no tiene valor adaptativo... Y claro, el ordenador viene definido... Lo que tiene valor para el ordenador, vamos a decirlo así, y yo creo que es abusar de la nomenclatura, lo que tiene significado para el ordenador es lo que el señor que está haciendo el programa le instruye para, ¿no? La instrucción que le introduce. En el caso de la biología el tema es un poco más complicado, simplemente porque no hay una especificación para el animal. Y esto es más complicado si cabe para el hombre, porque puede haber cierto grado de especificación para el animal, en tanto los animales en su mayoría tienen comportamientos esencialmente programados, sobre todo programados, mientras que en el hombre se ha roto de alguna forma la esclavitud, la dependencia de los comportamientos programados, la mayor parte de los comportamientos son cambiantes en función del entorno cultural.
¿Crees que la percepción es diferente en el hombre que en el animal? Que en el mismo entorno el animal ve algo que cuya respuesta puede explicarse en términos de un mecanismo fisioquímico, fisicoquímico puro y duro, y en cambio en el humano la percepción le ha hecho que aquello sea más complejo, que tenga que crear un espacio interno de representación. ¿Crees que hay una diferencia esencial en el proceso perceptivo entre un animal inferior o...?
En el perceptivo no lo sé. En el perceptivo no lo sé. No, me cuesta un poco de trabajo especular con cuál es el nivel en el que se produce la diferencia. Sé que el comportamiento en los animales es programado en su inmensa mayoría y en el hombre no. Entonces, si deriva de la percepción o ya a nivel de integración o de funciones superiores, esto es más difícil de establecer, pero no hay ninguna duda de que hay una diferencia cualitativa entre humanos y animales en el sentido de que el comportamiento de los humanos no es programado. Y en la medida en la que no es programado...
¿Y hasta qué punto es no programado, Juanvi? ¿O no será otro tipo de programación? Porque, claro, no queremos usar el paradigma computacional, pero al hablar de programado y no programado, implícitamente estás tú usando en este momento el paradigma computacional.
No.
¿Qué quiere decir programado?
Pues un programa es algo que no tiene por qué tener nada que ver con un ordenador.
Programa para hacer café.
Un programa genético es una instrucción que el animal tiene desde el punto de vista genético. Pues para, digamos, las aves volar desde España hasta África cuando viene el frío.
Las taxis.
Es un programa genético, porque sucede que tiene unas entradas de naturaleza térmica o las presiones, vaya usted a saber las influencias que tiene. O un programa es cuando el animalito entra en celo y copula, pues porque resulta que ve que el otro animalito pues tiene el trasero colorado. Son programas genéticos que no tienen nada que ver con un ordenador. Entonces, cuando yo estoy diciendo que los animales esencialmente tienen un comportamiento programado, nada que ver con un ordenador en absoluto. No estoy hablando de ordenadores.
Su
comportamiento tiene muy poco grado de libertad. Mientras que por irnos a un extremo, y voy a poner una situación muy extrema, vamos a suponer que cogemos a una tribu, a un indígena de una tribu aislada del mundo y nos lo traemos ahora mismo a nuestra civilización y pues tendría necesidad de dar explicaciones mágicas a toda una serie de cosas porque en el humano es posible que cada sujeto interprete el mundo de formas diferentes en función de su formación y de su educación. No es lo mismo la visión del mundo de un occidental que la de un hindú, que la de un aborigen, que la de... Se ve el mundo de forma diferente. Bueno, lo que se ve es el mismo avión, pero lo que se interpreta en el caso del occidental es que es un aparato que vuela, una tecnología, y probablemente un aborigen
diría
una cosa de magia, mágico, tal. Y claro, eso no es programado. Y determina completamente... Y es una diferencia cualitativa entre humanos y animales. Yo con esto no quiero decir que los animales sean ni mejores ni peores, ni que la jerarquía sea diferente. Digo que hay una diferencia cualitativa y desde el punto de vista de la conducta en los humanos, pues es en buena medida no programada, porque depende del aprendizaje. Nos hemos liberado en buena medida de la dependencia de la naturaleza. Somos capaces de interpretar el mundo de forma diferente.
Muy bien. Juanvi, muchas gracias. Ya se ve que esto da no para unos y para muchos programas. Quiero agradecerte tu presencia aquí y quiero recordar a nuestra audiencia que a lo largo de la charla el profesor Juan Vicente Sánchez Andrés nos ha hecho un énfasis especial en que encuentra diferencias entre el mundo de la computación tanto en cuanto termina en una máquina física en aspectos como la adaptatividad, la capacidad de asociación, el que el cálculo sea intencional y no el extenso, en que aparezcan control de comportamiento basado en motivaciones, la relación causa-efecto que miden la predicción y los procesos de aprendizaje. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias a nuestros oyentes. Buenos días, que pasen ustedes un buen resto de día.
José Miramira, catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED, y Juan Vicente Sánchez Andrés, catedrático de Fisiología en la Universidad de La Laguna, han protagonizado esta charla tan interesante en torno a las bases fisiológicas de la ciberinteligencia y el conocimiento. Y antes de marcharnos, comentarles que el próximo 25 de noviembre tendrá lugar una jornada sobre automática y sistemas en el sector marítimo en el CSIC, situado en la calle Serrano 117 de Madrid. Organizada por la UNED, el CSIC, la Fundación Ingeniero Jorge Juan y la Universidad Complutense, esta jornada tiene como objetivo aglutinar instituciones y personas interesadas en la teoría y aplicaciones de la ingeniería de control, robótica y técnicas de inteligencia artificial relacionadas con el campo marítimo. Puede informarse en el teléfono 91-398-7313 o en el correo jaranda@dia.uned.es. Repito, jaranda@dia.uned.es. Aquí nos despedimos. Recuerden que volvemos a encontrarnos la semana que viene, el miércoles, en un programa del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Gracias por continuar ahí y que pasen un buen día. Mañana la UNED a la misma hora, a las 6, con Economía y Turismo.